El libro de Génesis, vamos a buscar el capítulo 2 y vamos a leer los versículos del 15 al 17. Y mientras ustedes buscan el pasaje, les agradecerle al Señor por el privilegio que nos permite de estar aquí. Estaremos hablando sobre lo que significa ser un varón según el diseño de Dios. Esperamos que en lo que el Señor nos está hablando, nos muestre el modelo, que es lo que espera de nosotros, pero también que si de pronto hay algo que tengamos que corregir, que sea la palabra la que nos corrige. Amén. Entonces vamos al pasaje, Génesis capítulo 2, versículos del 15 al 17. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Vamos a orar, hermanos. Padre, eterno y poderoso, creador del cielo y de la tierra, creador nuestro, sustentador de nuestra vida y sustentador también de nuestra salvación, autor de nuestra salvación. Estamos aquí, Señor, ante tu presencia, reconociendo, Señor, nuestras debilidades, reconociendo nuestras necesidades. Te pido que nuestra mente esté atenta, pero que nuestro corazón esté también dispuesto para escuchar el consejo que tienes para nosotros en esta tarde. Hay un modelo, Señor, para ser hombres. Queremos ser obedientes, así es que te pido para que nuestro oído esté fino a escuchar tu consejo y nuestro corazón dispuesto para corregir cualquier situación que tenga que ser corregida. Gracias te doy, Señor. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Nuevamente el propósito es mirar el modelo que Dios diseñó para nosotros los hombres y ver de qué manera estamos ajustándonos a este modelo o cuánto nos falta para ajustarnos a ese modelo. Déjenme empezar con esta historia. No sé si algunos de ustedes están familiarizados con ella. La historia de dos peces jóvenes que mientras nadaban en el fondo del mar se encuentran a un pez más maduro. En el momento que se encuentra el pez más maduro, los mira, los saluda y les pregunta, muchachos, ¿cómo está el agua? Ellos dicen, bien. Y bueno, cada quien sigue por su camino. El pez maduro se va y los jóvenes continúan su camino hasta que de pronto uno de ellos se detiene, mira al otro y le pregunta, oye, por cierto, ¿y qué es el agua? Parece jocoso, ¿verdad? Parece chistoso la historia. Pero lamentablemente, esta historia nos refleja la realidad en la vida de muchos hombres en estos momentos. Hombres que no saben ser varones porque ni siquiera saben lo que eso significa. Vivimos en una época donde hay mucha confusión. La cultura nos bombardea, nos ataca con mensajes contradictorios, con mensajes confusos. Y entre esos mensajes que escuchamos está, por ejemplo, el que algunos proponen de que el hombre debería de tomar una actitud pasiva para no meterse en problemas. Una actitud tranquila, un don't worry, be happy, no te preocupes, las cosas van a estar bien. Todo se va a arreglar. Ese es un extremo de lo que algunos proponen, pero encontramos el otro extremo, el extremo de aquellos que promueven el dominio o el control desmedido sin compasión, que no es otra cosa que machismo puro. En medio de esta confusión, en medio de todas estas ideas contradictorias, lo que nos concierne a nosotros en el día de hoy es preguntarnos esto, o dar respuesta a esta pregunta. ¿Qué significa ser un varón según el diseño de Dios. ¿Se han preguntado eso? ¿Estamos viviendo ese modelo? Es importante, mis hermanos, que en nuestra respuesta, la respuesta que nosotros nos estemos dando a esta pregunta, incluya las verdades trascendentales de Dios acerca de lo que significa ser un hombre de acuerdo al diseño de Dios. Porque si nosotros no podemos hacer esa distinción, entonces no va a haber manera en que nosotros podamos dar claridad a esta confusión que estamos viviendo. Y los que tenemos hijos no vamos a poder instruir a nuestros hijos. No vamos a poder ser modelos para nuestros hijos. No vamos a poder ser modelo para nuestra familia entera, nuestras esposas, nuestras hijas. Cuando nuestras hijas crezcan, ¿cómo van a saber el tipo de hombre que Dios quiere para ellas? Es importante entonces que nuestra respuesta incluya las verdades trascendentales de Dios, para que entonces podamos dar una claridad a esta confusión. De no ser así, mis hermanos, estamos en un gran problema. ¿Saben por qué? Porque nuestro rol de hombre se va a ver comprometido. Nuestro rol de hombre se va a ver comprometido en absolutamente todas las áreas en las que el Señor nos ha delegado como líderes. No sabremos cómo hacer. Así es que si regresamos a nuestra pregunta original, ¿qué significa ser un varón según el diseño de Dios? La Biblia es clara en lo que nos enseña. La Biblia nos dice que ser un varón según el diseño de Dios no es otra cosa que ser un líder responsable. Dios nos dio el rol de ser líderes y vamos a ir viendo más tarde de qué se trata. Pero ser un hombre de acuerdo al diseño de Dios es ser un líder responsable. Y responsable en tres áreas, especialmente para nosotros los creyentes. La primera aplica para todos, porque todos somos creación de Dios, creyentes y no creyentes, pero para nosotros hay tres áreas que al Señor le importan. Nuestro liderazgo en relación a Dios, o nuestra responsabilidad, mejor dicho, ante Dios. El Señor nos va a llamar a cuentas en cuanto a cómo nosotros hemos respondido a las responsabilidades que nos ha dado, a los roles que Él nos ha asignado. Entonces, esa es la primera área. La segunda área es nuestra responsabilidad en relación al hogar. Y cuando hablamos del hogar, estamos hablando del matrimonio y estamos hablando de los hijos, la instrucción a los hijos. Y la tercera área es nuestra responsabilidad en la iglesia. Son tres áreas que son sumamente importantes. Nuestra responsabilidad con Dios, nuestra responsabilidad con nuestra familia y nuestra responsabilidad con nuestra iglesia. Si eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, entonces déjeme o vayamos primero a mirar cuál es el diseño. Queremos ver cuál es el diseño de Dios primero y después vamos a ver cómo eso se aplica o cómo es que nosotros estamos llamados a ser responsables en cada uno de ellos. Amén. Ok, so vamos a empezar. Cuando miramos el diseño original de Dios, si tuviéramos el modelo original, si lo pudiéramos ver, lo que estaríamos viendo en este diseño es que Dios creó al hombre con un rol único. Escúcheme bien, ese rol único tiene que ver con un liderazgo responsable. O sea, no es un liderazgo caprichoso. No es un liderazgo donde la posición es lo que cuenta y yo decido los estándares por medio de los cuales yo voy a ser líder. No, el liderazgo tiene la característica o el modelo original de ser un liderazgo responsable, con responsabilidad. Déjeme iniciar con esta ilustración. Bueno, yo sé, aquí hay un buen grupo de personas de México y los tacos son parte de nuestra alimentación. Pero yo creo que la mayoría de ustedes se los ha tratado, ¿verdad? Ok, so para ustedes que han tratado los tacos, Nosotros sabemos que para hacer tacos hay dos ingredientes que son importantes. El primero es ¿qué? La tortilla. Y el segundo es el tipo de carne que nos guste, con su salsa. Cuando tenemos esos dos ingredientes, entonces podemos hacer un taco. Son ambos ingredientes son importantes. Ambos ingredientes son necesarios. Sin embargo, o mejor dicho, una pregunta. Si alguien les preguntara cuál de estos dos ingredientes es más importante, ¿cuál sería la respuesta? ¿Quién pensaría, por ejemplo, que la tortilla es más importante? ¿O quién pensaría que la carne es la más importante? Habrá algunos que piensen que ambos tienen importancia, ¿verdad? Y yo diría que sí. Ambos ingredientes son importantes, pero no solamente son importantes, son igualmente importantes. Y la palabra igualmente es crucial en este punto, porque cada uno de los elementos, cada uno de los ingredientes juega un rol distinto. O sea, tenemos la tortilla, que el rol es de ¿qué? Sostener la carne. La carne no puede hacer el rol de la tortilla. No podemos poner la carne abajo y la tortilla encima. No son tacos, es otra cosa, pero no hacemos tacos. Ok. Escuchen esto. Eso es en el mundo de los tacos. Pero ¿qué tal en el mundo del reino de Dios? ¿Qué ocurre en el mundo del reino de Dios? En el reino de Dios, mis hermanos, tanto el hombre como la mujer son importantes. A los ojos de Dios tenemos el mismo valor. Ni el hombre es más importante, ni la mujer es más importante. Ambos somos importantes. Sin embargo, lo mismo que ocurre con nuestros tacos. Dios también nos ha dado a cada uno de nosotros un rol único y específico. Que cuando nosotros hacemos, empleamos este rol de la manera correcta, el resultado termina dentro del diseño de Dios. El problema es cuando cambiamos los roles o cuando no queremos cumplir con esos roles, porque entonces todo cambia. El modelo se empaña y no funciona como debería de funcionar. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, tenemos un matrimonio, ¿verdad? Donde el hombre entiende el rol que le corresponde y la mujer entiende el rol que le corresponde y ambos ejecutan ese rol. El resultado, mis hermanos, es una vida plena en todos los sentidos. Una vida plena en cuanto a nuestra relación con Dios, una vida plena en cuanto a nuestra relación en la familia y una vida plena en la iglesia. Porque entendemos el rol que nos corresponde. Si el Señor nos manda a servir, vamos a hacerlo. Y si aún el Señor no nos ha mandado a servir, vamos a estar atentos, nos vamos a estar ejercitando en la piedad. ¿Para qué? Para cuando llegue el momento, porque el Señor... En la iglesia, mis hermanos, no hay espectadores. En la iglesia todos participamos. La Biblia nos dice que Dios ha dado a todos un don. La idea o el asunto es que muchas veces no sabemos cuál es. Pero aunque no sepamos cuál es, lo que sí es importante que sepamos es que tenemos que hacerlo, que tenemos una responsabilidad de hacerlo en estas tres, en estos tres ámbitos. Así es que, de aquí en adelante, mis hermanos, vamos a empezar a ver los roles del hombre. Nuestro enfoque son el rol del hombre. Implícitamente vamos también a ver el rol de la mujer. Como mencioné hace un momento, no, en la ejecución del rol del hombre también estamos enseñando a nuestras niñas, a las más jóvenes. Estamos mostrándole a nuestras esposas, ¿verdad? Las mujeres también van a tener que poner lo que a ella les corresponde. Pero en nuestro enfoque en esta tarde no es ver el rol de los hombres primero y después ver el rol de las mujeres, sino queremos enfocarnos o nuestro énfasis en el rol de los hombres. ¿Okay? Entonces, para esto les voy a pedir que vayamos al libro de Génesis. Vamos a regresar a nuestro pasaje. Vamos a ir al capítulo 2, versículo 15, donde leemos lo siguiente. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidará. Algunas personas, no sé si ustedes lo hayan escuchado, pero algunas personas sugieren que el trabajo es consecuencia de la caída, consecuencia del pecado. Este pasaje no permite esta interpretación. ¿Por qué? Porque cuando Dios está llamando a Adán a hacer esto, esto es precede a la caída, es antes de la caída. Entonces, ¿qué podemos concluir con respecto al trabajo? No que es consecuencia de la caída, sino que es parte del buen diseño de Dios para nosotros. Y eso es importante. Quería hacer esta observación por la confusión que de pronto se escucha en la manera en que están interpretando este pasaje. Pero bueno, el punto es este. Lo que queremos ver son los roles que el Señor nos ha dado a nosotros los hombres. Entonces, vamos a nuestro pasaje nuevamente. Y lo que vemos en nuestro pasaje es que Dios, inmediatamente que hace el hombre, ¿qué hace? Lo toma y lo pone en el huerto del Edén. En este pasaje hay una palabra que es sumamente importante. La palabra es para. Esta palabra para sugiere un propósito. ¿Cuál es el propósito? O sea, ¿por qué Dios, después que crea al hombre, lo lleva al huerto del Edén? ¿Cuál es el propósito? Bueno, el pasaje nos dice que es para que lo cultive y lo cuide. Entonces, ahí está la primera pista que debemos atender. Dios no espera. El mandato que Dios da al hombre no es un plan B, no es en respuesta a algo, sino que es parte del plan original de Dios. ¿Y de qué se trata el plan original de Dios? Básicamente lo que Dios hace es poner al hombre y darle una misión. Y la característica de la misión para el hombre es que tiene que trabajar, tiene que proteger y tiene que obedecer. La obediencia está implícita. Y se expresa más clara en los siguientes versículos, en el 16 y en el 17. Pero si el hombre tendría que cultivar y cultivar para poder hacerlo, tendría que obedecer, ¿cierto? Ok, entonces el primer punto es este, que Dios da al hombre una misión. Okay. Parte de la misión es que el hombre proteja, que el hombre cuide. Pero este cuidado y esta protección tiene una doble tonalidad, vamos a decirlo. Por un lado, la parte del cuidado físico del huerto del Edén. ¿Y qué incluye eso? Bueno, dice cultivarlo y cuidarlo. Eso es parte de lo que el hombre tiene que hacer, la parte física. Pero este mandato también incluye una parte espiritual. O sea, no solamente tiene que cuidar la parte física, sino tiene que cuidar el entorno espiritual con el cual Dios había diseñado el huerto del Edén. Miren, en el versículo siguiente, en el versículo 10, en los versículos siguientes, de hecho, 16 y 17, vemos esto de una manera más explícita. El 16 dice: Y ordenó el Señor Dios al hombre, ahí ya hay una orden, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer. Perfecto. Pero del huerto del conocimiento del bien y del mal, categóricamente no comerás. Y aquí viene la responsabilidad espiritual. Es decir, del hombre cumplir con el mandato que el Señor le está dando, la misión de proteger. Si el hombre cumple, nosotros, mis hermanos, estuviéramos en la gloria, estuviéramos en el paraíso. Aquí viene la parte espiritual. Porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y eso es una realidad para nosotros, para toda la humanidad. So, tenemos esos dos primeros, ese rol que es que es doble, el cuidado de la parte física de cultivar y también el de cuidar el ámbito espiritual. Sabemos entonces que cuando Dios llama al hombre a este mandato, Eva no estaba ahí presente. Eva todavía no estaba. ¿Cómo sabemos eso? Porque si seguimos al siguiente versículo, el versículo 18, recién vamos a ver que Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces decide hacerle una ayuda idónea. So, ¿quién es responsable del cuidado físico y espiritual? El hombre. Es por eso que cuando vamos a Génesis 3:9 y el Señor confronta, el Señor no llama a Eva, el Señor llama a Adán. ¿Por qué? Porque él era el responsable, no Eva. Aunque Eva había participado, Eva era la que había sido engañada, el que tenía la responsabilidad de cuidar el ámbito espiritual era el hombre, era Adán. Por eso cuando nosotros vemos, y aquí está el cierre de este punto, mis hermanos, nosotros no podemos ni negarnos a cumplir con lo que Dios nos ha mandado, con el rol que Dios nos ha dado, pero tampoco podemos delegarlo. O sea, el rol espiritual ni se delega ni se niega. ¿Por qué? Porque es parte del diseño de Dios para nosotros. Lamentablemente, en la actualidad, hay muchos hombres que o se han negado a cumplir con su rol, o lamentablemente se lo han delegado a otras personas, a las mujeres. La situación es triste y es una realidad en la vida del ser humano. No debe sorprendernos que haya hijos sin un padre, que haya hijos sufriendo porque un padre está ausente, porque abandonó el rol y le dejó toda la carga a la madre. No debe de sorprendernos que eso ocurra allá afuera, porque es parte de nuestra naturaleza caída. Pero lo triste de todo, mis hermanos, es que eso ocurra dentro de la iglesia. Que el padre, que el hombre, esté abandonando su rol. Y muchas veces no, ni siquiera están ausentes. Muchas veces están en el mismo techo, en la misma casa, físicamente, pero ausentes de su rol, sin cumplir lo que el Señor nos ha mandado. Entonces podemos concluir. El rol espiritual que el Señor nos ha dado no se delega ni tampoco se niega. Tenemos que asumirlo. Amén. Vamos al siguiente, entonces, a nuestro siguiente punto, que tiene que ver ya con nuestra responsabilidad en el hogar, pero vamos a dividir esto en dos partes: nuestra responsabilidad con nuestra esposa y nuestra responsabilidad con nuestros hijos. Vamos a Efesios capítulo 5. De ahí vamos a leer los versículos del 23 al 25. Dice, el pasaje dice esto: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Otra vez, porque el marido es cabeza de la mujer, ¿de qué manera? Así como Cristo es cabeza de la iglesia. Lo que sigue es bien importante. Dice, siendo él mismo, el Señor, el Salvador del cuerpo. So, ahí se está estableciendo algo que más adelante vamos a ver con más claridad. Después sigue y dice, pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también la mujer debe estarlo a su marido en algunas cosas, en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. ¿Qué resalta de este pasaje? Resalta que el marido dice es cabeza de la mujer. Pero para que el marido sea cabeza de la mujer, hay una condición. Hay una condición bien clara. Que para ser cabeza de la mujer necesitamos hacerlo de la misma manera que Cristo es para la iglesia. O sea, como Cristo es cabeza de la iglesia, así es que nosotros debemos de ser cabeza de la mujer. ¿Qué quiere decir esto? Muchas personas escuchan que el hombre es cabeza y piensan en la mujer como algo de menos valor. Y la Biblia no nos da espacio para eso. De hecho, la Biblia nos eleva el mandato, eleva nuestro rol. Porque nos exige que si hemos de ser cabeza de la mujer, eso ocurrirá únicamente cuando lo hagamos de la misma manera que Cristo lo hace con su iglesia. No hay alternativa. Ese es nuestro llamado, ese es nuestro mandato. Y diremos a algunos, y bueno, ¿cómo podemos entonces ser cabeza de la mujer? ¿O cómo es que Cristo es cabeza de la iglesia? Bueno, el pasaje nos da dos ejemplos. Número uno, el primero, dice, siendo él mismo salvador del cuerpo. So, ¿cómo interpretamos esto? El mismo pasaje nos dice que Cristo es la cabeza, ¿verdad? Y que la iglesia está sujeta. ¿Qué quiere decir esto? Que está unida. Cuando la iglesia está unida a la cabeza, la iglesia está protegida por la cabeza. La cabeza protege, Cristo protege a la iglesia. Así es que si nosotros hemos ser cabeza de la mujer, entonces la mujer tiene que sentirse segura, tiene que sentirse protegida, tiene que sentir que no tiene nada de qué temer porque está bien protegida. Si se tendría que cuidar, se tendría que cuidar por algo que está pasando allá afuera, no por lo que está pasando en su matrimonio. Esa es la primera cosa, pero la segunda cosa es algo más sacrificial. Porque dice que así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. ¿Cómo nosotros nos damos por nuestras esposas? No tenemos que ir a la cruz. Eso ya Jesucristo lo hizo. Nos tenemos que preocupar por eso. Pero ¿cómo es que nosotros nos damos por nuestras esposas? Hay mil maneras en que lo podemos hacer. Piensen en un momento cuando necesitamos algo en el hogar, algo en la casa. Y decidimos ir a comprarlo a X lugar. Generalmente cuando nosotros estamos llegando al lugar, ya nosotros pensamos o ya nosotros sabemos qué es lo que queremos. Y cuando llegamos queremos aquello que tenemos en la mente. Y muchas veces no es lo que quieren nuestras esposas. O mejor dicho, muchas veces no es lo que ellas saben que necesitamos en la casa. Entonces, en este caso, ¿cómo podemos dar? Bueno, tenemos que hacer a un lado lo que nosotros queremos y abrir nuestros oídos para escuchar la opinión de nuestras esposas, qué es lo que necesitamos. Y cuando hacemos eso, entonces combinamos las dos opiniones, las dos cosas que ambos queremos, y entonces podemos sacar de ambos algo mejor, que funciona para la casa, que funciona para las dos. ¿Qué hice en este caso? Me quité o puse a un lado mis propios deseos, mis propias motivaciones. Y abrí mis oídos para escuchar las motivaciones de mi esposa. So, no se trata de un liderazgo, en el cual yo pienso para un beneficio propio, sino es un liderazgo sacrificial. Jesús nos lo mostró. Jesús siendo la autoridad, Él se entregó por nosotros la iglesia. Mis hermanos, muchos matrimonios están en completa ruina. Y muchos otros están en camino a la ruina. Yo no sé si eso sea el caso de alguno de nosotros que estamos aquí. Eso ustedes lo saben. Y Dios. Sin embargo, pensemos cuál es la razón. ¿Por qué los matrimonios se van a la ruina? Quiero sugerir, mis hermanos, hombres, que en gran parte es porque nosotros no hemos sido fieles en escuchar el consejo de Dios. Estamos más interesados por escucharnos a nosotros mismos. Hemos fallado en nuestra fidelidad al consejo de Dios para nuestra vida. Dios dice que debemos de amar a nuestras esposas como Él amó a la iglesia. Y tal parece que lo que hemos hecho es poner a un lado ese consejo y escoger nuestros propios estándares. Eso, como dije hace un momento, no va con el diseño de Dios. El diseño se empaña. el diseño se daña. Pero cuando seguimos el consejo de Dios, como dije hace un momento, el resultado es una vida plena en todos los sentidos. Pero tenemos que reconocer. ¿Saben que hay una manera, una de las maneras, y especialmente en estos tiempos, una de las maneras más poderosas de proclamar el Evangelio o dar testimonio del Evangelio sin hablar, es que a través de nuestra relación con nuestras esposas, nosotros demos testimonio al mundo de que los matrimonios sí se pueden edificar en Cristo? Que los matrimonios edificados en Cristo son más fuertes. Que los matrimonios edificados en Cristo funcionan mejor. Y lo único que tenemos que hacer es simple y sencillamente honrar a nuestras esposas como Dios quiere que lo haga. Por ejemplo, ¿de qué manera podemos nosotros elevar a nuestras esposas, elevar la honra de nuestras esposas? ¿De qué manera lo podemos hacer? ¿Se les ocurre alguna? Voy a mostrar, no a mostrarles, pero voy a compartir con algunas con ustedes. La primera es el consejo que nos da el apóstol Pedro en el capítulo 3, versículo 7. Vamos al pasaje. 1 Pedro 3, 7 nos dice: y vosotros, maridos, igualmente, conviviendo de manera comprensiva con vuestras mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Solo que el Señor, o la aplicación que Pedro está dando en este pasaje, es que la manera en que nosotros debemos de convivir con ellas es como convivir con un vaso frágil. No está tan claro, ¿verdad? Porque algunos podrían decir, bueno, un vaso frágil es un vaso tal vez no sé, de no muy buena calidad, o tal vez débil. Y eso no es lo que nos dice. Una de las mejores maneras que se me ocurre para ilustrar esto es recordar el consejo de mi madre. Y nosotros, para los que no nos conocen, nosotros somos una familia muy grande, somos nueve, y de los nueve, los primeros cinco fuimos hombres. Solo había una mujer entre los cinco. So, imaginen un hogar donde cinco hombres. Mi madre era muy cuidadosa en aconsejar. Y cuando nos hablaba acerca de las mujeres, ella lo que hacía era comparar a la mujer con un diamante muy caro. Ella nos decía: mira, hijo, si tú tienes un diamante en tus manos, tienes que cuidarlo. Tienes que cuidarlo que no se te caiga, tienes que cuidarlo, no lo puedes dejar por cualquier lado, tienes que protegerlo. ¿Por qué? Porque si tú lo rayas o si tú lo estrellas, el diamante pierde su valor. Así es como debes de tratar a las mujeres, como si fueran un diamante de mucho valor. Cuidarlas, protegerlas. So, el consejo de Pedro es que veamos a nuestras esposas, o que convivamos con ellas de esa manera, con el valor que les corresponde, dándoles el honor que corresponde. Otra manera en la que podemos o podríamos elevar la posición de honor de nuestras esposas es también tratándolas con gentileza, honrarlas con gentileza. ¿Qué pide el mundo de nosotros los hombres? Allá en la calle tenemos que ser fuertes, tenemos que ser valientes, tenemos que ser guerreros, ¿verdad? Pero cuando, con respecto a nuestros matrimonios, con respecto a nuestras esposas, la Biblia no nos aconseja eso. De hecho, la Biblia nos aconseja lo opuesto. La Biblia nos aconseja que debemos de ser comprensivos con ella, que debemos de ser gentiles con ella, que debemos de ser suaves con ella. no ásperos. Debemos de protegerlas. Pero ¿saben qué? Esto no es una tarea fácil. No porque las mujeres sean difíciles. No porque las mujeres sean difíciles. ¿Saben por qué? Porque para poder hacerlo se necesita madurez. Madurez de hombre. El apóstol Pablo en el capítulo 4, versículo 12 de Efesios, nos dice que la iglesia está siendo capacitada, ¿verdad? Dice que la iglesia está siendo capacitada para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En el versículo 13, miren lo que nos dice. Nos dice la meta. ¿Y cuál es la meta? La meta es que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. ¿Y cómo se ve esto? ¿Cómo se ve que hemos llegado al conocimiento pleno de Cristo? La madurez. Dice a la condición de un hombre maduro. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, cuando yo digo que tratar a nuestras esposas con compasión, con gentileza, con suavidad no es cosa fácil, es porque para poder hacerlo necesitamos ser maduros en el conocimiento de Dios. Y solo entonces podremos realmente cumplir con ese rol. De otra manera, no lo podemos hacer. Se necesitan hombres maduros, hombres en quienes el carácter de Cristo está continuamente siendo formado. Y digo continuamente siendo formado porque no hay un momento donde nosotros dejamos de crecer. Todo el tiempo el Señor nos está transformando. Todo el tiempo el Señor nos está ayudando a madurar. Así es que si no tratamos a nuestras esposas con comprensión, con gentileza, con suavidad, eso es señal clara de qué. Que nos falta madurez. Eso es una buena noticia. ¿Saben por qué? Porque ahora sabemos en qué tenemos que trabajar. Lo malo es que no lo supiéramos, porque entonces no sabríamos qué hacer. Pero saber esto, saber que no estamos tratando a nuestra mujer, a nuestras mujeres, a nuestras esposas, como Dios quiere que lo hagamos, es bueno porque ahora sabemos en qué tenemos que trabajar. Una de las otras maneras que podemos honrar a nuestras esposas, o elevar la honra de nuestras esposas, es dar el 100% de lo que a nosotros como esposos nos corresponde. ¿A qué me refiero? Miren, la sociedad mira el matrimonio como un contrato. Ellos piensan, es un contrato en el que, ¿para qué funciona este contrato de matrimonio? Cada uno de nosotros tiene que aportar. ¿Qué dicen que tiene que aportar? Lo mismo, 50-50. ¿No es eso lo que dice el mundo? No he escuchado. Esa es la mentira más grande del mundo. ¿Saben por qué? Porque yo como hombre, o más bien dicho, a mí como hombre me corresponde dar el 100% de mi rol. La mujer no puede dar ni siquiera 1% de lo que a mí me corresponde. ¿Por qué? Porque los roles fueron dados de manera única y específica y especial. Piensen en amamantar de manera natural a un bebé. ¿Podría yo hacerlo? No. No es parte de mi rol. Aunque quisiera, ni siquiera un 1%. Tiene que ser la madre. Es el rol de la madre. Y la madre puede escoger darlo el 50%. Si va a ser su rol, lo va a tener que hacer el 100%. Entonces, en una relación de matrimonio, cada uno del matrimonio tiene que dar el 100% de lo que le corresponde. Como esposos, el 100%. Como esposas, el 100%. No hay 50, no hay 30, no hay 20. Porque entonces no estamos funcionando de acuerdo al diseño de Dios. Es el 100% que nosotros tenemos que dar. El mundo no le gusta eso. El mundo dice, hasta que vea tus 50, entonces yo pongo el mío. La Biblia dice no. A ti te corresponde el 100% y solo a ti te corresponde el 100%. Y esto aplica para ambos roles, el hombre, el rol del hombre y el rol de la mujer. Algunos de nosotros en estos momentos podríamos estar pensando en que a lo mejor no hemos dado ese 100%. Otra vez, otra buena noticia. Porque ahora sabemos en lo que tenemos que trabajar. El siguiente rol o la siguiente responsabilidad que el Señor nos manda es el que tiene que ver con la familia. Dijimos, la familia es el matrimonio y los hijos. En este caso, nosotros nos referimos al discipulado del corazón de nuestros hijos. Una de las conclusiones a las que llegamos en el primer punto es que el rol espiritual no se delega, ¿verdad? No se delega ni se niega. Bueno, este es uno de los roles en los cuales la iglesia ha fallado grandemente. Lamentablemente, nosotros sabemos que es el padre varón el encargado principalmente por el cuidado del corazón de sus hijos en relación a la instrucción en las cosas de Dios. Lamentablemente, eso no ha pasado por mucho tiempo. Por eso cuando nosotros propusimos cambiar de escuela dominical a ministerio familiar, las maestras lo saben, lo primero que queríamos romper es ese patrón. Es decir, que los padres son los responsables principalmente de la instrucción de los hijos. No es que la iglesia no tenga su rol también, o no es que las mujeres no puedan participar, porque como vimos en una enseñanza pasada, las mujeres tienen la bendición de participar en este rol. Gloria a Dios. Pero el trabajo principal es el del varón, es el del hombre. Efesios 6:4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino que criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Un trabajo para los hombres. Criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Deuteronomio, vamos a Deuteronomio 6:6. Y antes de leer Deuteronomio, piensen en esto. Cuando el hombre está cumpliendo con su rol, no solamente está siendo un buen líder, pero también está siendo un modelo a seguir. ¿Por quién? Por sus hijos, los que tienen hijos varones. Los hijos están viendo lo que es ser un padre. Y cuando ellos crezcan, no va a ser raro para ellos ser un buen padre. Porque eso es lo que han visto, es lo que se han expuesto. O sea, no solamente estamos enseñando a nuestros hijos a liderar, pero a liderar bíblicamente, a ser un modelo. Entonces, Deuteronomio 6, 6 y 7 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las repetirás a tus hijos. ¿Cuándo? Al acostarte y cuando te levantes. Pero aquí también hay una condición. Y la condición es que para que tú puedas hacer eso, primero la palabra tiene que estar en tu corazón. Pero no puedes dar nada que no tienes. Así que la pregunta es, ¿dónde está la palabra de Dios en estos momentos? ¿Está en tu corazón o está en un estante empolvándose? Si no está en tu corazón, yo preguntaría, ¿qué vas a hacer cuando tú andes por el camino? Este es para los varones. Cuando andes por el camino y se te enfrente una tentación, ¿qué palabras vas a usar para rechazar la tentación y no caer en el pecado? No vas a tener palabras. ¿O qué les vas a enseñar a tus hijos? ¿Cómo los vas a instruir? Los que tuvimos hijos sin ser creyentes, evidentemente instruimos a nuestros hijos, pero no los instruimos en las cosas del Señor. Y eso es triste. Eso es muy triste. Así que para los padres que tienen hijos jóvenes, el llamado es, hagamos nuestro trabajo. Seamos responsables en ese rol que el Señor nos ha dado. El último, mis hermanos. El último, la última responsabilidad. ¿Te acuerdan? Dijimos que un hombre, un varón de acuerdo al diseño de Dios es aquel líder responsable en las tres áreas. Hemos visto dos. En cuanto a Dios, nuestra familia, vimos nuestra esposa y nuestros hijos, pero también nuestra responsabilidad en la iglesia. Nuevamente, el Señor no nos manda, no nos llama a ser parte de ese pueblo para ser espectadores. En el reino de Dios no hay espectador. En el reino de Dios hay personas activas, ejercitándose en la piedad, día a día. No a veces, no es tarea, es una manera de vivir. Ejercitándonos todo el tiempo en las cosas del Señor. En lo particular, mis hermanos, con respecto a esta responsabilidad de la iglesia, ¿verdad? En nuestra congregación tenemos cinco ancianos. Tenemos el pastor, tenemos a Rodolfo, tenemos a Tony, el hermano Ricardo y yo. Somos cinco ancianos. No sé si lo sepan, pero la mayoría de nosotros estamos pegándole a los 60, excepto el hermano Ricardo. Pero la mayoría le estamos ahí. Allí en los 60. ¿Cuánto tiempo más vamos a poder estar? No lo sé. El Señor lo sabe. Pero una de mis preocupaciones principales y mi oración es que el Señor llame y levante a hombres piadosos, a hombres temerosos, a hombres que amen su palabra, a hombres que reúnan los requisitos para ancianos. Pero miren lo curioso de todo. Cuando llegue el momento de que alguno de nosotros tenga que ser reemplazado, el Señor no nos manda a ir y preguntarles, a ver, ¿cuánto tiempo tienes en la iglesia? ¿Un año, 2 años, 5 años, 10 años? Ok, tienes 10, calificas, ¿no? Tampoco nos manda a ir y preguntarle, hermano, enséñame tus títulos. Tampoco. Tampoco nos manda y nos pregunta o nos dice, mira cuánto han ofrendado. Nada de eso cuenta. ¿Saben qué es lo que cuenta? Tus credenciales están en tu casa. Tus credenciales están en tu hogar. Miren lo que dice Primera de Timoteo 3, del 1 al 5. Palabra fiel es esta. Si alguno aspira el cargo de obispo, esto es anciano, buena obra desea hacer. Y ahí viene la lista. Y esa lista no se va a encontrar en otro lugar que en tu casa, en tu hogar. La iglesia puede ser testigo porque tú das testimonio con tu vida. Pero el mejor testimonio que la iglesia busca es el testimonio de tu casa. ¿Cuál es? Un obispo debe de ser, pues, irreprochable. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar a la iglesia de Dios? Algunos de ustedes me dirán, bueno, yo no tengo ese deseo, yo no quiero ser anciano. Sí, posiblemente, de hecho, no todos van a ser ancianos. Pero Dios busca todas estas características en cada uno de los creyentes. Ninguna queda afuera. Así es que cuando vayamos a buscar a un nuevo anciano, lo que vamos a hacer es pedir el testimonio de tu esposa. Pedir el testimonio de tus hijos. ¿Cómo estás viviendo en tu casa? Urge. Tenemos 60 años. Y saben que Dios llama a los líderes de la congregación local desde dentro de la congregación. Dios no nos manda a publicar un job, un trabajo con un job description. Eso es lo que queremos. No. La mejor manera de que un pastor salga y que sea fiel es cuando sale de la propia congregación. ¿Saben por qué? Porque toda la congregación puede dar testimonio de este hombre. Entonces, un consejo más. Primera de Corintios 16, versículos 13 y 14 dice, y este es como un llamado de alerta. De hecho, esa es la palabra que usa. Estad alerta, hombres, estad alerta, permaneced firmes en la fe, portaos varonilmente, sed fuertes, fuertes en la fe. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Esta, mis hermanos, es la imagen o el retrato de un cristiano que ha sido responsable en las áreas en las que el Señor le ha confiado. Un hombre fuerte. Un varón no huye a la iglesia. Un varón que está cumpliendo con su responsabilidad no huye a la iglesia. Y esto, mis hermanos, yo sé que el trabajo muchas veces es un problema. Es una bendición, pero también es un problema porque muchas veces el trabajo no nos permite llegar. Estoy consciente y lo sé. Pero también estoy consciente de una cosa. No siempre es la razón por la que no llegamos. Muchas veces no llegamos porque no queremos llegar. Muchas veces estamos decidiendo, tomando la decisión de no estar ahí. El Señor nos llama a cumplir. Si hemos de ser hombres, varones, de acuerdo al diseño de Dios, entonces tendremos que ser líderes responsables en estas tres áreas. Con Dios, con nuestras familias y con su iglesia. Jesús no busca hombres perfectos. No lo sabemos. Pero sabemos que tenemos el modelo perfecto en Cristo. Cristo obedeció al Padre y fue a la cruz. Cristo no solamente obedeció al Padre y fue a la cruz por nosotros, pero nos amó como su iglesia. Cristo discipuló y sigue discipulando a los que llama. Fundó a la iglesia, pero el precio fue de sangre. Ahora, mis hermanos, Él nos llama simple y sencillamente a seguir su ejemplo. No nos manda a hacer lo mismo, solamente a seguir su ejemplo. No se trata de control, sino de carga espiritual. Es un trabajo. No se trata de orgullo, sino de responsabilidad. No se trata de títulos, sino de servicio sacrificial. Así es que, mis hermanos, si has sido pasivo, perdón, arrepiéntete. Si has sido o si has fallado, no solamente arrepiéntete, pero recuerda que hay gracia en Cristo. y si has sido fiel, persevera, continúa y sirve a otros. Encárgate de otros. Discipula a otros. Discipula a los más jóvenes. Y esto es para los hombres y para las mujeres. Porque todos somos el pueblo de Dios. Y no somos llamados para ser espectadores. Somos llamados para trabajar en la obra del Señor. Esta es su obra. Y mientras el mundo, como decía, mientras estábamos adorando, está ya desanimado por todo lo que ve, nosotros no. Porque nosotros sabemos que nada, ni nadie, ni las ni el dice la palabra, ni las profundidades del Hades prevalecerán contra la iglesia. Cristo la sostiene. Cristo la ha sostenido y Cristo la sostendrá. Así no estemos nosotros aquí presentes. Amén. Vamos a orar, Padre. Gracias, Padre, por tu palabra. Como decíamos al principio, esta instrucción es necesaria para nuestras vidas, para nuestra mente, para nuestros corazones. Necesitamos ser líderes responsables. No delegar nuestra responsabilidad a los demás. Tu palabra ha sido clara, Señor. Así es que hemos podido ver, Señor, hasta qué punto estamos en línea con tus propósitos y dónde todavía necesitamos trabajar. Continúa llamándonos a cuenta, Señor. Continúa trabajando en nosotros. Continúa revelando nuestro pecado, Señor. Continúa corrigiéndonos de manera que nosotros podamos servir como líderes responsables, porque ese es el rol que nos has dado a nosotros los hombres. Te pido que esta pequeña congregación, Señor, esté llena de hombres responsables, líderes comprometidos en esas tres importantes áreas que tú nos has dado. Responsabilidad contigo, Señor, con nuestras familias y en tu iglesia. Te lo pido, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Gracias.